En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La 1:33 arranca El Espejo de la Diócesis aquí, hoy en Grijota, que nos han querido sacar los compañeros de COPE y nos han sacado ya del estudio. Yo creo que os caemos mejor y os damos más confianza, ¿verdad? Han dicho, venga, os podéis salir del estudio y venimos, qué mejor sitio que Grijota. Y además hoy estamos muy arropados porque todos nuestros invitados se han querido desplazar a Grijota para vivir este espejo, no a través de las líneas de teléfono, sí presencialmente. Alberto Sanz está en el control técnico, Manolo Bejón también aquí está con todo el tema técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y aquí en Grijota, en el Ayuntamiento de Grijota, está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todos los oyentes y a la gente de Grijota que nos acompaña aquí.
Que en también el tenemos aquí un grupo de vecinos,
sí,
¿eh?
Sí.
Y está nuestra primera invitada, Judith González, pero que eso se lo va a contar Chomín en un ratito. Si les parece, echamos ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en la diócesis durante estos días pasados.
Pues el domingo pasado celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado y el lunes la Casa de la Iglesia acogió una mesa redonda en la que participaron dos mujeres que viven de cerca la realidad de las personas migrantes, Enma García y Aliona Batago. Esta semana ha llegado a las parroquias y hogares de nuestros suscriptores la revista Diocesana Iglesia en Palencia, con mucha información sobre el mes misionero extraordinario que el día 1 de octubre se inauguró con una Eucaristía presidida por nuestro obispo. El miércoles celebramos la fiesta de los ángeles custodios y nuestro obispo presidió la Eucaristía en la iglesia de San Pablo, y ayer jueves los miembros de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente presentaron en rueda de prensa la campaña de esta jornada que se celebra el lunes 7 y ya tiene actos programados en la diócesis para hoy y mañana sábado. Y hace escasos minutos han sonado las campanas de los templos de nuestra diócesis como símbolo de solidaridad fraterna ante la España vacía y vaciada por el futuro de nuestro medio rural que queremos mucho.
Bueno, que es que Palencia hoy, nuestra diócesis, ha estado en primera plana en todos los medios
de
comunicación.
Nuestro obispo ha abierto el informativo de la una en COPE Nacional y pues es buena noticia que seamos cercanos a la gente de nuestros pueblos.
Bueno, me acaba de llegar un mensajito para los que nos estén viendo por Facebook. Estaba mirando el teléfono porque nos envía saludos nuestro, sigue siendo compañero, Raúl González, que está ahí regresando a esta tierra que estuvo tanto tiempo. Le mandamos un saludo desde aquí. Que vamos a ver quiénes son nuestros protagonistas. Chomín, adelántanos, que ya no podemos esperar más.
Pues primero tenemos con nosotros a Judith González, coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Queremos que nos cuente cómo llevan el comienzo del curso en el COFI y qué cosas se traen entre manos, que hay mucha gente que todavía lo ignora. Y en la historia de la semana va a estar con nosotros uno de los párrocos de Grijota, Pedro Brullet, un asiduo de este programa. Pues queremos que nos cuente pues cómo es la parroquia de Grijota, qué hacen, qué quieren, con qué sueñan, qué cosas se traen entre manos. Y volverá a estar también Belén, directora de la Regina Angelorum, pero también directora del coro parroquial, que un coro en las misas de los domingos pues ayuda mucho.
Pues buenas tardes, Judith, lo primero.
Buenas tardes.
Gracias por venirte aquí a Grijota con nosotros, ¿eh?
Es un placer estar aquí.
Bueno, nos vas a contar todo lo que tenéis en el COP preparado para este nuevo curso, pero antes vamos a escuchar a nuestro colaborador, Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola. Muy buenas tardes. En los dos últimos programas les he acercado a la figura de San Rafael y San Miguel, los arcángeles que junto a Gabriel forman el trío más famoso de los siete espíritus celestes que forma la corte permanente de adoración a la Santísima Trinidad. Les recuerdo, a Rafael se le identifica por llevar un pez o estar representado como un peregrino, y a San Miguel por su lucha contra el demonio o por sostener una balanza para el pesaje de las almas. Y hoy me ocupo de Gabriel, el ángel mensajero, y como mensajero lo veremos por lo general junto a la Virgen María, trasladándole la oferta de que aceptase albergar en su seno a la divinidad hecha hombre para nuestra redención. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», dijo Gabriel. No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tenga fin. los más geniales artistas han sucumbido a la tentación de plasmar con sus pinceles o sus gubias y cinceles la belleza plástica de ese momento. ¿Cómo identificar a Gabriel, el mensajero? Lo veremos con vestimentas azules o blancas, portando un lirio, una lámpara, un rollo de pergamino o un cetro, bien en actitud de saludo o de bendición. Gabriel significa héroe de Dios. Es el ángel mensajero, y la más importante de sus intervenciones conocidas en toda la historia de la salvación es el diálogo que tuvo con María en la morada de Nazaret, pero es mencionado también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. En el Antiguo Testamento, con apariencia de hombre, se le aparece al profeta Daniel en varias ocasiones, dando respuesta a sus oraciones. También se apareció a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel, que era estéril, iba a tener un hijo. El hijo que nació fue Juan el Bautista. De entre la infinidad de representaciones de Gabriel que tenemos en la diócesis, le recomiendo la Anunciación en escultura del retablo de Váscones de Valdivia y el mismo tema en pintura de Nicoín de León en el retablo de Marcilla, ambos en el Museo Diocesano. Y una Anunciación espectacular, obra de Pedro Berruguete, se puede admirar en el Museo de Santa María de Becerril de Campos. Hasta la próxima semana.
Y lo decíamos antes, está con nosotros Judith González, coordinadora del Centro de Orientación Familiar. Judith, seguro que muchos lo conocen, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes todavía no sabe. ¿A qué os dedicáis en el COF?
Bueno, pues el Centro de Orientación Familiar es un servicio que lleva en la diócesis muchos años, pero que ahora pues nos hemos puesto un poco más a la orden, por decir así, y damos un servicio a todas las familias de la diócesis, palentinos y palentinas, que se quieran acercar al centro, que tengan un problema dentro de la familia. Ya sea un problema de pareja, un problema con los hijos, a la hora de la educación, o todos estos problemas que pueden surgir en cualquier momento.
¿Quién puede acercarse al COF? ¿Cuáles son los destinatarios? Hablabas de las familias.
Sí, en el COF tratamos sobre todo con familias. Pero cualquier persona que tenga un problema relacionado, pues ya sea con problemas de ansiedad, de depresión, problemas del duelo, se puede acercar al COF, que es como nosotros lo llamamos, el Centro de Orientación Familiar, para que le asesoremos psicológicamente y le podamos dar una ayuda. Aparte, también se trabaja con parejas, con matrimonios, para ese primer encuentro o primer momento a la hora de crear una familia.
O sea, que es algo muy integral. Por ejemplo, tengo un hijo adolescente y me lleva de cabeza, me puedo ir al Centro de Orientación Familiar y me echáis una mano.
Por supuesto.
He perdido a un ser querido y estoy hecha polvo, me puedo acercar al COF y me echáis una mano. Sí. Me podréis orientar.
Sí, allí te escuchamos, te ayudamos para saber cómo afrontar ese problema o saber seguir adelante.
Y en mi matrimonio llevo una racha que estoy de aquella manera, me puedo acercar al COF.
Sí, puedes acercarte tú sola o tú solo, en pareja o como cada persona se sienta preparado para acercarse al COF.
Para ello contáis con profesionales, claro, porque si son temas tan variados tendréis que contar personal cualificado que pueda orientar en cada una de las situaciones.
En el Centro de Orientación Familiar tenemos una figura espléndida, que es nuestro psicólogo, que es el que hace todos estos acompañamientos psicológicos.
Y luego, ¿estáis presente también en los colegios? Porque hemos visto muchas veces charla o curso o formación orientada y guiada por el Centro de Orientación Familiar de la diócesis.
Estamos acercándonos a muchos centros escolares para dar una formación a todos los escolares, tanto, sobre todo desde quinto y sexto de primaria, a toda la ESO, para dar educación afectivo-sexual. Creemos que es uno de los grandes pilares que tenemos dentro del Centro de Orientación Familiar para que todos esos jóvenes que muchas veces se encuentran en el inmenso mar de la sexualidad y que tienen muchísima información en Internet, pero que luego no es real o que no saben cómo afrontar esa sexualidad en su vida diaria, pues poder formarles y enseñarles cómo trabajarlo.
No lo ha dicho Judith, pero también hace el COF una cosa muy interesante y que a nosotros nos gusta mucho, que es colaborar con Iglesia Noticias de los Domingos en esa sección de la brújula de la familia, que en dos minutos son capaces de contarnos cosas muy importantes sobre familia, educación, juventud, y que os queremos dar mucho las gracias. Yendo al grano, ¿dónde está el COF? Si alguna persona nos está escuchando y precisa de ayuda, ¿cómo puede ponerse en contacto con el COF?
Bueno, pues la sede del COF está en la calle Diego Lainez, número 6, en el Bajo, muy cerquita del Hospital San Telmo. Es un servicio de la diócesis, pero no estamos dentro del obispado, de lo que es el edificio. Entonces sí que se tiene que acercar a esa calle. Allí les atendemos durante las mañanas y si en algún momento no nos encuentran en la puerta tienen nuestro número de teléfono, que yo estaré encantada de atenderles telefónicamente para poder quedar con cualquier persona que lo necesite.
Dinos ahora el número de teléfono para si hay alguno que esté que quiera apuntarlo.
Sí, pues es el 979-72-69-61.
¿A quién Grijota habéis venido alguna vez?
No,
como centro de orientación familiar.
No.
Bueno, pues tendremos que echaros el lazo para estar presente aquí también y ayudar a todos los vecinos que necesiten de vuestra ayuda.
Sí, seguro que la parroquia cuenta con nosotros para ofrecer educación afectivo-sexual a muchos de sus jóvenes en las catequesis de confirmación.
El párroco Pedro Brullet está diciendo que lo tiene ya apuntado y que es una de las tareas pendientes para los próximos días. Pedro, que vamos a tenerla aquí también en los micrófonos en un ratito. Judith, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo has contado muy bien. Ya me gustaría a mí ser alumno de un colegio para escucharte lo que nos tienes que contar todo en educación afectivo-sexual, que seguro que lo cuentas muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a ver lo que nos trae el Papa Francisco en su cuenta de @pontifex_es de Twitter. Del 28 de septiembre, necesitamos de los demás para vivir y compartir el amor y la confianza que el Señor nos da.
Del 29, no se trata solo de migrantes, sino de todos nosotros, de la familia humana, llamados a realizar juntos el plan de Dios para el mundo.
Del día 30, la dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene.
Del 30 también, que el domingo dedicado a la palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura.
Del día 1 de octubre, a través de nuestros pequeños pasos de amor, Dios hace grandes cosas. Dios logra la salvación del mundo. Confiemos en Santa Teresita del Niño Jesús, amiga fiel, el mes misionero extraordinario que comienza hoy.
Y de hace 15 minutos, hoy termina el tiempo de la creación. Confiemos el sínodo de la Amazonia a San Francisco de Asís.
Que la historia de la semana está viniendo, está llegando aquí, a los micrófonos de COPE.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, son dos historias de la semana. Una es nuestro queridísimo párroco de Grijota, Pedro Brullet. Buenas tardes.
Hola Natalia, Chomi, Manu y a todos los que estamos por aquí.
Es un asiduo del programa, ya tiene unas tablas que viene, se ponen los cascos y alargar. Y la otra es, también ha estado ya hace un ratito con ustedes aquí, es Belén Cordón, directora del Regina Angelorum, pero aquí queremos sobre todo hablar del coro parroquial de aquí de Grijota. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes.
Y secretaria del Consejo Pastoral de la parroquia.
O sea, vosotros, a ver, nuestros párrocos que recientemente han llegado a Grijota, Pedro Brullet y Antonio García, muy queridos por nosotros, ustedes saben que son los párrocos de San Antonio. Y desde hace un tiempo también se ha unido Grijota a esa unidad pastoral, ¿no?
Exacto.
Tenemos una unidad pastoral que es San Antonio Grijota.
Y la ermita.
Y entonces Pedro y Antonio llegan a Grijota y dicen, tenemos que echar lazo de gente, pues eso, gente con iniciativa, gente que mueva un poco toda la vida parroquial. Y ahí está Belén, que la habéis cogido para y no la soltáis.
Ya estaba. Nosotros, lo que estaba en la parroquia, ahí hemos continuado y Belén era la secretaria del Consejo. Y ahí está animando la vida de la liturgia y muchas más cosas dentro de la parroquia.
Es de los pocos casos en la diócesis que tenemos una parroquia urbana en la misma unidad pastoral que una parroquia rural.
Sí, la de San Marco y nosotros.
Sí. ¿Y eso cómo se lleva?
Pues, hombre, es distinto lo que es una parroquia de barrio a la parroquia de un pueblo. Lo que pasa es que Grijota, en el momento en el que está ahora, tiene un casco más antiguo y muchas urbanizaciones. Entonces, eso también hace que tenga cosas en común. Y sobre todo este primer año, lo que nos hemos dedicado más los dos, pues es a conocer a la gente maravillosa que hay aquí, en la parroquia, en cofradías, y en todos los actos que organizan todas las asociaciones que hay en este pueblo, de mujeres, de jubilados, de jóvenes, de todo lo que hay. Acompañar y conocer.
¿Os habéis hecho presente en todas las iniciativas promovidas en el pueblo? ¿Los párrocos ahí están presentes?
Intentamos, sí, intentamos. Luego, mira, hace poquito hubo una marcha preciosa contra la esclerosis múltiple, que era, se me ha ido el nombre ahora, era la chica
Lucía,
que también la coral Regina Angelorum colaboraba.
¿Ustedes los párrocos han logrado en San Antonio que sea un poco al final... la parroquia de San Antonio es el núcleo un poco del barrio, es un poco el foco de la comunidad que congrega a todos los sectores del barrio. ¿Les gustaría que esto fuera también con la parroquia de Grijota?
Yo creo que aquí, y se está haciendo, y yo creo que hay una época muy bonita ahora últimamente, yo creo que aquí tenemos que sumar esfuerzos todos. Hay un montón de asociaciones en este pueblo que dinamizan mucho por sectores, ahora está trabajando también, se está empezando a trabajar con la gente joven. Yo creo que aquí es caminar juntos, todos, y apostar por lo que nos une y hacer cosas por y para el pueblo y también para la parroquia.
Y como en muchos otros pueblos de nuestra diócesis, también en Grijota las cofradías juegan un papel importante en la vida parroquial.
Uy, aquí hay unas cuantas, y hasta que hemos aprendido todas las cofradías que había en el pueblo, no es eso, ¿no? Y hemos hecho un recorrido. Hay cofradías más fuertes, como son la de la patrona y la del Cristo del Amparo, pues sí, y luego también lo que se llama evangelizar desde la religiosidad popular, ¿no? Sí que Antonio, que es un hombre muy sabio, pues las novenas las ha cogido y las ha renovado desde todo lo que es la teología de Francisco, y está muy bien. Y luego todo lo que es... Tenemos un concejal de cultura que le encanta recuperar todas las costumbres, pues ahí, que está por allí.
Está con nosotros también.
Que está por nosotros, pues también pues acompañar estas cosas, ¿no? También, no solo lo de antes, sino también que sirva como cauce de evangelización y aprender, porque yo hacía mucho tiempo que todas estas cosas no las vivía.
Grijota es uno de los pocos, hoy hablábamos que hemos sido protagonistas con eso de la España vaciada, pero Grijota es uno de los pocos municipios de la provincia en la que la población crece cada año. No mucho, pero va creciendo. Yo el otro día estaba mirando los datos del INE y Grijota cada año va creciendo un poquito. ¿Qué retos hay en la parroquia para que ese crecimiento, y lo comentaba antes con el tema de las distintas urbanizaciones, para implicar a las familias, a los vecinos, a las personas más jóvenes, implicarles en el día a día de la parroquia?
Yo creo que tenemos, bueno, y se ha hecho antiguamente también, por supuesto, ahora el reto de acercarnos, ¿no? Hay gente de las urbanizaciones que se acercan. Yo no cuento la del Gold, cuento más las otras que están más cerradas, que es más difícil la accesibilidad, pero bueno, también nos hemos hecho presente en alguna fiesta que han tenido, y estar, acompañar y proponer. Y ahora en el mes de octubre se va a hacer como una carta de presentación a todas las urbanizaciones del pueblo, de la parroquia. Que ahí estuvimos el otro día en el Consejo con Belén y todos. Va a haber una parte más económica para la gente del pueblo y otra parte más de presentación y de dinamización para la gente de las urbanizaciones.
Y nos vamos con Belén, que ya hemos hablado de la Regina Angelorum, pero también hay que hablar del coro parroquial, lo importante que es un coro en la Eucaristía del domingo.
Pues yo creo que es importantísimo, y sobre todo cuando este coro, como se trata del coro parroquial de Grijota, lo que hace principalmente es recoger a los niños. Lo que hacemos nosotros es recoger a los niños que acuden a misa, y ellos suben al coro con nosotros y allí hacemos comunidad con ellos. Los niños llegan allí, se sienten acogidos, son felices y viven lo que debe de ser la misa, que la misa debe ser una fiesta. Entonces, en Grijota todos los domingos en el coro es fiesta, siempre. Y los niños disfrutan muchísimo. Y pues eso, y estamos en todas las misas de todos los domingos.
¿Qué fue antes, el coro parroquial o el Regina Angelorum?
Bueno, la historia del coro parroquial es una historia muy antigua, porque aquí, como en todos los pueblos, ha habido muchas fases del coro parroquial, muchas, ¿no? Ha habido otros directores y otras cosas. Yo asumí la dirección del coro parroquial hace unos 17 años, porque todos estaban aquí las hermanas de la Fraternidad Reparadora, y entonces ellas me pidieron ayuda porque se les escapaba un poco de las manos el tema de los niños y la música. Y entonces empecé a colaborar con ellas y ya asumí la dirección, y desde entonces estoy trabajando más activamente con la parroquia.
Oye, ¿sigues con el coro?
No,
a ver, yo me iba al Consejo Pastoral Parroquial, ahora que no nos escucha uno de los párrocos. El Consejo Pastoral de aquí de Grijota es de estos donde el cura dice y los demás nos callamos, o donde aportáis, opináis, bueno, expresáis lo que sentís.
El cura dice, pero aquí Nosotros solemos protestar bastante y contestar bastante. Algunas veces las reuniones son muy largas y hay que decir, venga, daos prisa y tal, porque estamos con cada tema muchísimo tiempo. Yo creo que sí, que nos gusta aportar, nos gusta dar ideas. Creo que somos gente participativa.
Es un consejo vivo.
Sí, por supuesto que lo es.
En el que el párroco puede decir y los miembros del consejo pueden opinar igualmente que el párroco.
O lo contrario, se lo decimos con toda naturalidad.
Efectivamente, opinar abiertamente, aunque sea con un criterio distinto. La música es un buen instrumento de evangelización. Seguro que para la directora del Regina Angelorum lo tiene claro y para la directora del coro parroquial de Grijota también.
Sí, pero no es una novedad. Creo que la música es un instrumento de evangelización desde hace ese tiempo inmemorial, ¿no? Creo que la música es belleza y que la belleza ayuda muchísimo a conectar con nuestro lado más espiritual y con lo más profundo del alma del ser humano, ¿no? Y entonces es básico. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, tú puedes rezar un Ave María, ¿no? Y lo haces como mecánicamente, la gente lo reza mecánicamente, pero cuando la gente escucha un Ave María cantado, bellamente armonizado, la gente le llega de tal manera que llega a las lágrimas, ¿no? Entonces, la música es vital para conectar con el interior del ser humano.
Lo habéis comentado, tenéis actuación del coro Regina Angelorum este fin de semana, pero por favor, decidnos a qué hora es la misa del domingo, que es esa fiesta. ¿A qué hora es?
Es a las 12.
A las 12, o sea, sí. Que tenemos ahí una cita,
sí.
Y hay que venir a la fiesta a la misa y esa fiesta del coro parroquial y de la celebración que presiden Pedro y Antonio. ¿Os turnáis?
Más o menos.
Más o menos.
En invierno cambiamos un poco, pero ahora todavía sí nos estamos turnando.
Pues venga,
domingo Antonio le toca.
A las 12 el domingo aquí en la Iglesia de Grijota. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y disfrutad mucho del fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias.
No te acostarás sin saber qué Chomín Pérez.
Pues yo me callo para que escuchemos lo que nos dice el Papa Francisco en este inicio del mes misionero extraordinario, que nos pide que recemos y que nos comprometamos.
Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.
Esta semana no te puedes perder.
Hay gente buena en esta tierra.
Pues con este Gente Más Que Buena del grupo Siervas, de un grupo de monjas peruanas que son muy animadas, llegamos al tramo final del espejo, pero les contamos que hoy celebramos la festividad de San Francisco de Asís y con este motivo nuestro obispo preside la Eucaristía a las 7:30 en la capilla de la Orden Franciscana Seglar.
Que ame intensamente, aunque tenga sufrimiento.
En el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que celebramos el día 7, los miembros de Iglesia por el Trabajo Decente de la diócesis celebran esta tarde una vigilia de oración a las 8 en la iglesia de San Bernardo junto al Colegio de la Salle y mañana sábado a las 12 concentración en la calle Mayor a la altura del cruce de la calle Martín y de Azcoitia.
COVIDE Palencia, ONG vinculada a las Hijas de la Caridad y a la Familia Vicenciana, dentro de sus actividades en este mes misionero, realiza del 5 al 13 de octubre una exposición de labores y mercadillo en favor de los niños de Bebalén en el Chad, África. Se desarrollará en la sala de exposiciones Unicaja Banco en la calle Mayor número 9.
Hay gente.
El Movimiento de Mayores Vida Ascendente tendrá su comienzo de curso el próximo jueves día 10 de octubre en la Casa de la Iglesia. A la 1 celebrarán la Eucaristía y después continuarán la jornada con una comida en un restaurante. Aquellas personas que interesadas en acudir a la comida deben llamar por teléfono al 610-725-967.
Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes.
Recordamos que hasta el 8 de diciembre puede visitarse el proyecto Descubre las obras de la catedral. Aquellos que quieran disfrutar de esta visita tienen que inscribirse previamente en la catedral a través de la web www.catedraldepalencia.org o llamando al 979-70-13-47. Pues que nosotros queremos dar las gracias a todos los vecinos de Grijot, al Ayuntamiento, a COPE por traernos aquí directamente en situ a Grijota. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomi.
Nos vemos el domingo en misa de 12 aquí en Grijota.
Nos escuchamos en la Iglesia Noticia. Buen fin de semana para
todos. Buen fin de semana.